Está, no sé si era como se siente ya el padre de la criatura o qué sé yo, una cosa así, pero se siente más entusiasmado. ¿Él exigió luego ya esa música?
Sí, no, está bien. Es importante irrumpir con mucha fuerza en el escenario en estos momentos y buscar entusiasmar a una ciudadanía decepcionada de la política y de los políticos que hoy queremos rescatar para que el Paraguay renazca, ¿verdad? El renacer es un concepto muy importante que vamos a manejar en esta cruzada que iniciamos el 19 de marzo en Ciudad del Este, porque los cambios para nuestro país soplan con vientos del este, y esperemos realmente poder contar con la adhesión de la ciudadanía y construir los cimientos de un proyecto político y ciudadano que busca brindar soluciones o empezar al menos aquellas reformas del Estado cada vez más urgentes e impostergables que tienen que ver con salud, con educación, con infraestructura, con economía y con energía.
Katia, aclará bien que ese viento del este, que no se te malinterprete ahora, que no venga, y que no venga allá del este donde hay guerra, por ejemplo, en este momento.
No. Creo que el equipo de Miguel Prieto y toda la gente que está hoy apoyando nuestro proyecto político es un soporte muy importante, pero no solamente desde el punto de vista electoral, sino desde el punto de vista fundamentalmente de todo lo que generó y de todo lo que demostró ese gran equipo a nivel político, de que realmente se puede y de que hay algunas frases que nos tentamos a repetir y que ellos rompieron realmente los esquemas, ¿verdad? Porque a veces decimos solamente la oposición en la unidad granítica puede vencer al Partido Colorado. Miguel tuvo más o menos 12 adversarios políticos y ganó por más del 60%, porque logró efectivamente interpretar el sentimiento colectivo de su ciudad, logró mover a la juventud y de esa manera, a pesar de todo el dinero que invirtieron, como nos tienen acostumbrados las tradiciones milenarias de este país en política, se actuó de una manera diferente. Entonces nosotros queremos empezar también diferente. Normalmente los lanzamientos de candidaturas se hacen acá en Asunción. Nosotros queremos empezar del este y llegar hasta la capital con muchísima fuerza y esperemos que eso se dé, ¿verdad? Siempre y cuando la ciudadanía nos acompañe, creemos que estamos en buenas manos.
Katia, ahora yo lo quiero plantearte un poco lo siguiente. ¿Cómo hacer? Lo mismo que le dije a Fernando, me dio una más o menos una pincelada, no es que me convenció del todo, quiero profundizar un poco contigo. ¿Cómo hacer para hacerle entender a, por ejemplo, al Partido Liberal Radical Auténtico, donde su presidente cree tener todas las soluciones y no le está yendo bien electoralmente, por lo menos en las últimas elecciones, Katia? ¿Cómo se hace para hacerle entender? Me dirás, se plantea realmente una elección a padrón abierto, una serie de cuestiones, pero ¿sabés que van a intentar imponer estructura o cantidad de afiliados, etcétera, etcétera? ¿Cómo se lidia contra eso, Katia?
Y si bien es cierto, las internas liberales asfixian un poco el ambiente, la verdad es que acá las cúpulas, sobre todo, van a terminar entendiendo. Pasó en la época de Lugo, por ponerte el ejemplo cercano de la historia, ¿verdad? Sí. En donde no, ahí tampoco no es que hubo una adhesión plena y de primera hora, sino que también tuvieron que renunciar a candidaturas, hacer los esfuerzos, pero eso se logró porque la gente pedía, ¿verdad? O sea que era casi un clamor ciudadano y existen muchos métodos. Yo no tengo la varita mágica para decirte en este momento cómo le hacemos entender, porque también lo que nosotros estamos haciendo es iniciando un proyecto político en donde las reglas deben ser claras. La oposición debe llegar unida con las dos candidaturas mejores posicionadas. Sí. Y eso lo tenemos que entender todos los precandidatos y precandidatas. El ecosistema, como para poder ser gobierno en el 2023, como nunca se está dando, como nunca. Entonces, acá eso exige madurez, exige renunciamientos, no tener una actitud aniñada y de esa manera lograr este objetivo común. Si somos sinceros en el discurso, repito, no es que el Partido Liberal, en la hipótesis de que no sean sus candidatos los mejores posicionados, deben extorsionar a la al resto de la Concertación con su estructura, sino que deben aportar justamente con eso la solidez de un proyecto político que no puede prescindir del control electoral para poder, digamos, salir airosos de esa contienda electoral. Entonces acá no hay una fórmula, hay muchísimas formas de buscar congeniar y poder instalar lo que realmente represente la unidad de la oposición en la mayor cantidad de grupos políticos posibles y el proyecto que se tiene que discutir, porque esto no puede ser simplemente electoral. Ya fracasó esa fórmula, ha fracasado históricamente, entonces hay que ponerse de acuerdo por lo menos en los grandes temas que van a tener que apoyar después los parlamentarios que forman parte de la Concertación. No hay que mirar solo el Ejecutivo, hay que mirar también el Legislativo y entender que no podemos tener gente que boicotee el proyecto de reforma que sin lugar a dudas va a ser traumático para muchos sectores. Cuando hablamos, por ejemplo, de salud, y si estamos convencidos que esa reforma debe incluir al IPS y la separación de lo previsional de lo sanitario, eso no va a ser sencillo, pero tenemos que tener nuestros aliados en el Parlamento y bueno, entonces no hay fórmulas mágicas, te repito, pero sí hay proyectos razonables que dentro de esto, si somos sinceros y no jugamos a ser segundones nuevamente, se van a ir dando. Y los que no estén, la propia ciudadanía va a terminar radiándolos del espacio, por decirlo de alguna manera, de Concertación política, aunque no sea propiamente la figura o la herramienta de la Concertación la que se utilice debido a su complejidad.
Katy, hay una cuestión que quiero que, si estoy equivocado en mi planteamiento, que espero que me corrijas, y pero te planteo lo siguiente. Hasta el Frente Guazú, PEMAS terminan retirándose de la mesa que se está negociando la Concertación, aunque dicen va a ser un retiro con Violita, o sea, palabras más, palabras menos, es lo que yo entendí, que podrían volver en cualquier momento, pero eso ya refleja, para mí particularmente, aclaro, refleja, digamos, una estoy pichado porque a mí no me eligen, no sé para qué, si para presidente, para el Congreso, para lo que fuese, o por lo menos no me tienen en cuenta, y yo no quiero que siga Zavala, es otro de los reclamos. O sea, si seguimos, yo pregunto, y ahí digo yo, Si seguimos con el chiquitaje, va a ocurrir eso mismo que vos estás temiendo, de seguir siendo segundones, porque lo que no tiene en cuenta es que el malón de enfrente nunca estuvo con los chiquitajes, en lo que sea, político, en negocios, lo que sea, pero nunca estuvo en el chiquitaje. Cuando necesitan unificarse, Daipori, Pepe, vos sos de Abdo, vos sos de Carta, ahí somos todos lista uno. Y todos defendemos todo ese soquete que se viene y el gran soquete que se viene encima también. O sea, ¿qué es en lo que un sector, por lo menos de la oposición, todavía no comprende, no entiende todavía lo que se está jugando y lo que se está peleando? ¿Y qué se tiene que hacer para que eso ocurra?
Bueno, yo no coincido tanto con tu lectura, José, ¿verdad? Yo creo que es legítimo que el Frente Guazú hoy, a nivel estratégico, quiera desprenderse un poco, repito, porque asfixian un poco las internas liberales y cortan una dinámica de crecimiento individual que se tiene que dar en esta instancia. Hay un calendario electoral. Debe haber tiempo para que esa unidad sea absolutamente impostergable. Pero en este momento es el tiempo de que cada candidatura crezca con su propia dinámica, que trate de convencer, que trate de articular, que trate de medir su propia fuerza para estar en mejores condiciones también sentados a la mesa de la negociación, en donde tenemos enfrente a un partido tradicional que pone, digamos, sobre la mesa, válidamente, entre paréntesis, el tema de yo tengo estructura, ¿qué tenés vos?, ¿verdad? Entonces, es legítimo que hoy se intente esa estrategia. Va a haber tiempo. Ahora, si nosotros siempre estamos comparando la dinámica de la oposición que implica hoy la construcción de una unidad con el Partido Colorado, claro que vamos a vernos en cierta situación, entre comillas, de desorden. Pero eso no es así. En este momento hay un discurso que es el que hay que rescatar, en donde todos, absolutamente todos los integrantes de la oposición están hablando de unidad. Y hay que acorralarlos y hacerles recordar de sus palabras en el momento de sentarse antes del 31 de agosto a esa gran mesa negociadora donde se van a establecer las bases que van a ser inscritas finalmente en cumplimiento de ese calendario electoral.
Sí, sí.
Antes del 31 de agosto hay tiempo, inclusive para discusiones fuertes, para separaciones, para reencuentros, para encuentros. Entonces no hay que desesperarse mucho porque hoy todo parezca muy ordenadito, porque somos diferentes y en esas diferencias hay que buscar dónde está el punto medio, dónde está la virtud, y hay una responsabilidad política del Partido Liberal. Estos tres candidatos que hoy pugnan dentro del Partido Liberal, que son Efraín Alegre, Hugo Fleita y Martín Burr, tienen la obligación de sentarse y unificar algunas cosas para que exista una sola voz que representa al PLRA. Porque hoy ni siquiera con eso contamos, porque justamente la voz institucional está fragmentada. Por otro lado, los candidatos tenemos que entender que no podemos ser jueces y partes en la lideranza de la articulación. Creo que también ese es un poco el mensaje del Frente Guasú. O sea que hoy Efraín no puede liderar el PLRA porque él es hoy una fuerza en disputa. Entonces hay que buscar y hay que encontrar otros voceros que sean los articuladores de lo que va a significar el programa o la base, digamos, sobre la cual vamos a medirnos en esta quiénes van a ser los mejores posicionados que puedan hacerse con la chapa de la oposición. Si eso no se entiende, bueno, se verá y se decantará por el camino y también nosotros tomaremos nuestras decisiones, ¿verdad? Pero en este momento yo no creo que sea muy dramático ni una señal para tachar o impugnar que haya fuerzas políticas, así como nosotros, ¿verdad? Nosotros nos vamos a lanzar, ¿verdad? El 19 de marzo en Ciudad del Este. Nosotros tenemos una vocación inclusiva, vamos a invitarles a todos los candidatos para que participen de ese lanzamiento, a todos, sin discriminar a ninguno. A lo mejor hay otros que consideran de que eso no es, digamos, válido, que quieren lanzarse solo y crear solo. Nosotros tenemos una hoja de ruta que realmente en el medio de la disputa electoral también queremos ya ir creando los cimientos y las bases de la unidad, ¿verdad? Pero bueno, cada uno articulará su estrategia como mejor le parezca. Eso no significa renunciar, y si realmente esa es la intención oculta, sería muy grave, ¿verdad? Sería muy grave convertirnos en los propios boicoteadores de un ecosistema que, repito, como nunca se dan las condiciones para que una ciudadanía elija en la polarización a una opción diferente a la de la Asociación Nacional Republicana.
Claro. Mira, vos sabés que a mí me llamó la atención, de todo lo que estás planteando, dándole, digamos, una continuidad a esto, la pregunta inicial, si estos partidos ya hastiados por una interna que asfixia, hablo del Partido Liberal Radical Auténtico, cuando sea más grande, entonces menos fuerza van a tener. O sea, si ya ahora digan, bueno, nosotros vamos a pensarlo, replantear muchas cosas, no nos retiramos del todo, pero vamos a ir a pensar y vemos si qué podemos hacer, vamos a crecer. Eso mismo me decía también la gente de estos partidos que yo consulté. Vamos a crecer, vamos a buscar nuestras ideas igual, pero pusieron algún condicionamiento, que es el caso de Zavala y el proyecto con Riera y demás. Entonces yo digo, si ya le asfixia, digamos, una interna de uno de los partidos miembros, cuando tengan que ser la pelea más fuerte, ni todos se van a ahogar todos. O por lo menos
no, estos grupos. No creo que sea así. Seguramente que van a existir, digamos, también una decorosa depuración de la oposición, porque a veces tendemos a pensar de que la oposición es un cuerpo único, ¿verdad? De que todos estamos en la misma sintonía, y la verdad que no es así. Nosotros somos testigos de la creciente infiltración que hoy hay dentro de las filas de la oposición, de un pensamiento que no se compadece con los principios de la democracia, con la verdadera el verdadero rol que deben cumplir los opositores, y es bueno que eso se tamice también, ¿verdad? Y si hay que perder una elección más o dos más para poder depurar definitivamente, hay que hacer el proceso, ¿verdad? En lo cual no significa que nosotros no apuntemos hoy a lo grande, a lo que realmente merecemos como país. Y si hay espíritus egoístas dentro de este escenario, la propia historia nos va a pasar la factura, la propia ciudadanía lo va a entender. pero yo quiero nomás asirme a la esperanza, porque de lo contrario no nos hubiésemos lanzado a esta aventura que tiene, digamos, mucho de esperanza, mucho de ilusión, mucho de compromiso y muchísimo contenido programático y de ideas de lo que se debe hacer. La gente ya conoce nuestro coraje, nuestro enfrentamiento, qué opinamos, muchos de los actores que estamos en este escenario, de lo que está pasando en el Paraguay. Hoy es el momento, además, de reforzar esa posición, de poder ofrecer propuestas, que va a ser lo que nos va a convertir en una opción y no simplemente en oposición a lo putrefacto que hoy está el propio gobierno y lo inficionado que están las instituciones y fundamentalmente la cúpula de la ANR con estas conexiones tan desvergonzadas ya con el crimen organizado. Entonces tenemos que comprender que también debemos ofrecer y ser alternativa para esa juventud que hoy necesita oportunidades, que necesita trabajo, para esa salud que llega solamente a un sector privilegiado, para esa justicia que solamente muerde al descalzo, para esa infraestructura que se queda por el camino cortándonos circulación, tiempo, trabajo, etcétera. Entonces, sin lugar a dudas, ese es el gran desafío. Nosotros estamos preparados, nosotros tenemos el equipo, nosotros tenemos hoy ya no solamente las ganas, sino la experiencia de cómo se hace para llegar, que estamos hablando del equipo justamente de Miguel. Uh-huh. Y el 19 de marzo es un día de celebraciones, un día de encuentro donde le esperamos no solamente a los ciudadanos que puedan acercarse hasta el lago de la República, sino también le esperamos a todos los precandidatos de la oposición para escuchar un mensaje. Ese mensaje que se lanza a través de una figura, pero que significa el proyecto de todo un equipo. Katia, presidenta de la República del Paraguay 2023, y Daniel Mujica, gobernador del Alto Paraná. Nosotros creemos que esto se puede, que es plausible, y vamos a poner todo nuestro empeño y nuestro afán para que esto se concrete y ocupar el lugar en el cual nos coloque la ciudadanía dentro de esta medición de fuerzas, porque esa es la realidad. Todos tenemos que ser capaces de renunciar y de ubicarnos en el lugar donde nos coloque la gente. Si no es en la chapa, nadie tiene que agarrar su pelota y irse, porque esa es una traición a la propia República. Si no es en la chapa, será a lo mejor en un cargo parlamentario, será en un espacio de gobierno, pero para eso hay que limpiar todavía. Hay que limpiar cosas y hay que ponernos algunos metas, algunos fines, algunos principios y barrer de una vez con los escombros de la política. Está en manos y está en la responsabilidad de quienes nos decimos diferentes. Pero para ser diferentes, como le diría Don Quijote a Sancho, no es simplemente decirlo, sino hacer más que el otro.
Katia, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable.
Por favor.
Katia González, ella es dirigente del Partido Encuentro Nacional, diputada por esta nucleación política. El 19 presenta su candidatura ya en Ciudad del Este. Hablo del grupo de la oposición. A ver cómo lo plantean. Las fotografías, los videos que están viniendo del sur de la zona de Ayolas. Yo tengo una pausa contigo. Ahora, ¿no? Las imágenes están en las redes. Las imágenes. Ahora. Y sí, eso te digo. Bueno, las redes sociales están inundándose con imágenes, videos que están viniendo de la zona de Ayola. Una humareda gigantesca que viene del lado argentino, probablemente. Uy, se está viniendo. Atención, eso va a envenenar el ambiente.